Quiero hablarle del hombre nuevo esta noche, del hombre y de la mujer. Cuando yo me refiero a hombre, me refiero de manera genérica. Quiero hablar del ser humano, de la persona, el hombre nuevo, el hombre nuevo. Un hombre nuevo en un mundo viejo, un hombre próspero en un mundo vencido, caído, un hombre gozoso en un mundo deprimido, triste, quebrado. ¿Será posible esto? ¿Podrá ser que en este mundo tan lleno de variedades, tan grande, tan multiforme, haya no solo hombres viejos, sino que también haya una nueva generación? ¿Lo cree usted? ¿Es usted un hombre, una mujer que pertenecen al mundo viejo o al mundo nuevo? Yo espero que al terminar este sermón usted pueda sentirse un hombre, una mujer nuevos, renovados, modernos, de punta, de primera agua. Yo le invito a que abra su Biblia en Efesios, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. El hombre nuevo, el hombre nuevo. Dice la palabra del Señor: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para crear de los dos en sí mismo un solo y nuevo hombre. La Biblia proclama la llegada de este nuevo hombre. Y este nuevo hombre llega cuando Jesucristo de Nazaret entra en la historia de la humanidad. Ahora nosotros nos acercamos a tiempos de Navidad. Usted va a recordar en la Nochebuena, cuando esté junto a su familia, que un niño bendito del cielo entra en el mundo para transformarlo. Cuando usted encuentre en su memoria este hecho clave y fundamental, sabrá entonces que el hombre nuevo, ese que soñó Nietzsche, ese que intentó con absoluta malicia encontrar Hitler, ese que no esperó de ninguna manera discípulo, entró en la humanidad hace 2000 años para transformar el mundo, para cambiar el mundo, para salvar y librar el corazón del hombre de esta historia cíclica que se repite. Hermano, hermana, antes vos y yo éramos parte de lo que la Biblia llama el hombre viejo, el viejo hombre. Antes vos y yo estábamos en una rueda y era imposible que saliéramos de allí. Como dicen los hindúes, era un karma, era una rueda cíclica de la que ninguno puede salir. Hoy llueve, mañana va a parar la lluvia, hoy estoy feliz, pero mañana voy a tener tristeza, hoy estoy vivo, pero mañana muero, y todo es así y no hay forma de modificar la vida. Mentira. Jesucristo vino para cambiar la vida. Jesucristo vino para quebrar esa rueda viciosa que ha encerrado al hombre en su perdición total. Ah, hermanos, nosotros con Jesucristo hemos quebrado ese destino de miseria. Nos hemos salido de esa rueda cíclica. Estamos ahora en un camino espacioso, proclamando libertad a los hombres y viviendo nuestra propia libertad. Somos libres de este mundo, somos libres del pecado, somos libres de los poderes de las tinieblas y somos siervos de Jesucristo. Andamos y nos movemos y somos en este mundo como seres diferentes, como hombres y mujeres nuevos, renovados. Aleluya, así vivió Jesús y así vivimos nosotros. Amén. ¿Me va entendiendo usted? Usted ha salido de esa rueda viciosa, de esa repetición de sucesos permanentemente. Usted vive una vida nueva. Hoy Dios le va a revelar cosas nuevas, pero mañana vienen otras. Aleluya. Hermanos, hubo un momento histórico en donde el hombre viejo pasó a transformarse en un hombre nuevo. Cuando usted era un hombre viejo, estaba bajo la maldición del diablo y del pecado. No tenía escapatoria. Estaba solo. dependía de sus propias fuerzas, no tenía quien le ayude. Usted estaba perdido, no tenía certeza, no sabía hacia dónde ir, no sabía cuál era el camino de la verdad. Creía que todos los caminos llegaban a Dios, que todo conducía a un mismo Dios creador de las cosas, pero estaba equivocado, estaba perdido. Cualquier filosofía, cualquier secta, cualquier enseñanza le venía bien porque usted no tenía certezas, estaba absolutamente solo, ignorante, indefenso. Nadie podía salvarlo, pero un día apareció Jesús. Amén. Aleluya. Bendito ese día en que conociste al Señor. ¿Te acordás cuándo fue? Gloria sea su nombre. Señor, el día que te conocí cambió mi vida. El día que te conocí, tu mano poderosa me sacó de esa rueda viciosa y repetitiva y me puso en un lugar espacioso y me dijo: corre, caminá, hacé lo que quieras, porque todo lo que hagas a partir de ahora con este nuevo corazón traerá gloria a mi santo nombre. Aleluya, el Señor me operó ese día, me puso en su quirófano bendito y extrajo un corazón, ¿sabe cómo estaba? Como una piedra, lo sacó. Aleluya, sacó el corazón de piedra. ¿Sabe una cosa? Me dolió cuando el Señor me operó, porque Él lo hizo sin anestesia, porque yo tuve que reconocer mi pecado, y ¿sabe cómo me dolió? Pero el Señor sacó el corazón de piedra y puso uno de carne. ¿Qué es el que tengo ahora? ¿Qué es el que tenés ahora? Es un corazón del cielo, es un corazón nuevo. Cero kilómetros. Un corazón nuevo para un hombre nuevo. Un corazón nuevo para una mejor mujer nueva. Aleluya, el encuentro con Cristo propició mi nuevo nacimiento. Y hoy soy un hombre y una mujer nuevos. Aleluya. Ah, los creyentes no sabemos lo que es ser viejo. Nosotros somos nuevos. Nosotros vamos hacia adelante. Jamás se sienta viejo, anciano. El creyente no es anciano ni viejo. Y el creyente, cuanto más años tiene en su haber, más moderno es. Usted sabe que la modernidad no es de la forma que uno se vista. Yo conozco a unos antiguos tremendos vestidos, modernos. El creyente es un moderno, es un hombre de este tiempo y del tiempo futuro. Me decía un pastor esta semana: voy a predicar a mi iglesia que se puede vivir conforme a lo que la palabra dice en el año 2000. Quiero decirles a ellos que lo que fue revelado hace tantos años, hoy es moderno. Y le dije: vos sabés que yo voy a predicar lo mismo. El Señor nos ha hecho nuevos. Ser un hombre nuevo en un mundo viejo, mire qué tarea la nuestra. Ser un hombre y una mujer y un joven y un niño modernos en un mundo antiguo. Hermano, el mundo en que vivimos es un mundo vetusto, es un mundo caído, es un mundo sin novedad. Pero nosotros tenemos novedades todos los días. A mí me traen una nueva computadora y me dicen que ahora va más rápido, que ahora cuando la miro guiño un ojo y se prende. Pero para mí eso no tiene nada que ver. Yo no vivo en el mundo de las computadoras. Yo vivo en el mundo del Espíritu Santo. Ah, yo no trato solamente con los hombres que me rodean. Yo trato con los ángeles de la gloria de Dios. Yo estoy en la presencia de mi Salvador. A mí no me interesa si esta computadora se mueve con el solo tacto. A mí me interesa que Dios puede transformar el corazón del hombre, que Dios puede perdonar los pecados, que Dios puede sanar las enfermedades, Dios puede librarme de los ataques del enemigo, que Dios puede revelarme las cosas que vendrán. Ya lo dijo el autor de Eclesiastés: nada nuevo hay bajo el sol, salvo aquello que viene de arriba, que viene de arriba. Aleluya, qué maravilloso privilegio. Vivimos debajo del sol, pero nuestra revelación viene de arriba del sol, del dueño del sol. Gloria a Dios, el hombre nuevo en un mundo viejo. Y quiero darle, hermanos, sencillamente ahora, algunas perspectivas que tenemos los hombres nuevos en un mundo viejo. Y yo espero que usted se sienta reflejado aquí. Que usted se sienta reflejada aquí y que diga: es cierto, yo vivo así. Y si vos podés decir esta noche que vivís conforme a la revelación de las Escrituras, entonces confirmarás tu fe y dirás: estoy caminando con Cristo, estoy andando bien. Y si encontrás que no es así, hoy es el tiempo para ponerte en camino nuevamente, para volver a tomar la huella perdida y seguirla sin volver a perderla. Hermanos, el hombre nuevo, la mujer nueva, tienen una nueva perspectiva respecto del mundo. tienen una nueva visión respecto del mundo en que viven. ¿Me entiendes? El hombre nuevo, la mujer nueva, ven las cosas que lo rodean de una manera absolutamente diferente a la que la veía antes, cuando eran viejos, cuando estaban en la rueda, en ese ciclo de edades que se repiten, de sucesos que se repiten. Ah, yo ya no estoy allí, pastor. Ahora mi perspectiva del mundo es diferente. Antes el mundo era el lugar de mi habitación, lo único que yo conocía, el lugar de mis afectos, el lugar de mi desarrollo personal. Ahora lo sigue siendo, pero mi perspectiva se amplió. El mundo ahora es el territorio donde Dios puede expresar su gloria. El mundo es ahora el territorio donde la semilla preciosa del Evangelio debe ser sembrada. El mundo es ahora el desafío que yo tengo para que este mundo sea transformado. El mundo con sus ruedas de repetición son para mí un desafío para que vaya y quite a los que están atrapados allí y los traiga yo a lugar espacioso. Yo vivo en el mundo, yo amo al mundo y yo quiero que el mundo sea salvo, mas mi perspectiva del mundo ha cambiado. Ah, hermano, este es un indicio de que sos un hijo de Dios, que tu perspectiva del mundo ha cambiado. Ya no observas al mundo desde aquí, desde el plano terrenal, sino que ahora lo observas desde la cruz de Cristo, o lo observas desde el trono de la gracia en los cielos. Tu mirada ya no es de un solo plano, tu perspectiva se amplió. Amén. Cuando ocurren desgracias en el mundo, vos no te desesperás, porque elevás la mirada y encontrás que hay otro mundo, que hay un Señor del mundo, que hay un Rey que gobierna todo, y que ese Rey y Señor del mundo es tu papá. Y entonces vos acudís a él y decís: Señor, todos los que me rodean están desesperados, y yo también tengo miedo, pero yo confío en vos. Antes eso no ocurría, antes estabas solo, mas ahora tu perspectiva del mundo ha cambiado. Ahora el mundo es el escenario de la gloria de Dios. Ahora el mundo es el lugar donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Yo ya no miro al mundo como lo miraba antes. Yo ya no miro al mundo como lo miran mis compañeros de trabajo. Yo entiendo de lo que hablan. No soy un marciano, no soy un extraterrestre. Yo vivo en este mundo y amo a mi país y oro por Argentina y trabajo y me muevo y me preocupo por las cosas, pero tengo un plus. Tengo una mirada extra, tengo una perspectiva que me salva, que me libra, que me hace ser un superhombre en Cristo, una supermujer en Cristo. Pastor, es un término un poquito, pero es así. ¿Sabe lo que dice la Biblia en su original? Somos supervencedores por medio de aquel que nos llamó. Más que vencedores, en el original es supervencedores. Se siente un supervencedor. Aleluya. Tenemos una perspectiva diferente respecto del mundo. Las cosas no nos afectan como antes. Tenemos a quien recurrir. ¿Puede decir amén a esto? Amén. Una segunda cosa, hermano. El hombre nuevo, la mujer nueva, tiene una nueva perspectiva respecto del pecado. Antes lo cometía sabiendo que estaba mal, pero no había un dolor profundo en el corazón al saber que estaba hiriendo directamente a Dios mi Creador. Pero ahora que he tenido un encuentro con Cristo, veo al pecado como al asesino de Cristo, como aquel que lo llevó a la cruz y le dio muerte. Por esto murió Jesús, por nuestros pecados. Cuando yo me enfrento con el pecado, tengo un santo temor. Quiero escapar, quiero huir de sus influencias terribles. Cuando me enfrento con el pecado, lo aborrezco, le temo y sé que es para mí pernicioso. Antes no lo sabía. Usted sabe que en esta hora, en este día, hay muchas personas que están enterrados en el pecado. Pero ellos no tienen la misma perspectiva que nosotros. Ellos creen que les va a hacer bien. Ellos creen que son piolas. Ellos creen que se están divirtiendo sanamente. Ellos creen que tienen que aprovechar la vida. Y se están hundiendo en manos de aquel que mató a Jesús en la cruz del Calvario. Para nosotros es nuestro enemigo. Pecado, nosotros no queremos verte. Pecado, nosotros te rechazamos. Pecado, nosotros ahora entendemos de una manera nueva y diferente que las cosas son distintas y sabemos que hay un poder en vos que va a maldecir nuestras vidas. Nosotros adquirimos una nueva perspectiva respecto del pecado y lo rechazamos por pernicioso. ¿Usted odia el pecado? ¿Puede decirlo más fuerte? usted tiene que apoyarme muy especialmente cuando yo predico contra el pecado. Usted tiene que apoyarme muy especialmente cuando yo predico contra el pecado. Amén. Porque el pecado es una de las maldiciones que nos ha quitado la vida eterna. Por un hombre vino el pecado al mundo. Satanás trabaja con el pecado, pero es nuestro pecado el que nos maldijo. ¿Sabe por qué está Argentina como está? Dígalo sin miedo, no lo va a morder. Por el pecado, pastor. Esta palabra que muchos quieren enterrar y olvidar. Por el pecado está Argentina como está. Se lo dicen personas de su barrio. El vecino suyo le va a decir, si acá hubiera una persona honesta, todo andaría diferente. Aunque no fuera un genio, un catedrático, un bocho, un iluminado. ¿No, no le han dicho así? Lo ponemos a don Pepe, el almacenero de la esquina, que son esos gallegos honrados, y la cosa cambia. Y es cierto. Hay mucha corrupción, dicen los periodistas. Y nosotros los cristianos no decimos que por el pecado. Es el pecado. Es el pecado. Argentina está como está por el pecado. Hay campos inundados, hectáreas inundadas de campo por causa del pecado. Che, muchachos, hay que hacer una zanja más honda acá, porque se va a venir una lluvia y se nos van a inundar los campos. Bueno, hay que pedir plata, 200 millones de dólares, pídanle al fondo tal. ¿Lo recibieron? Sí, ya la vamos a hacer, hace 10 años que lo prometieron hacer. Allí está la gente llorando por sus campos anegados. ¿Y la plata? No sé. Corrupción, pecado. Mal manejo, pecado. Falta de sabiduría, pecado, no se hagan los vivos. Siempre que yo me enoje con el pecado, usted no se enoje conmigo. Porque yo me estoy enojando con su enemigo. Por causa del pecado murió Jesús. Tercero, el nuevo hombre, la nueva mujer tienen una nueva perspectiva respecto de sus bienes materiales. Todo cambia. Cuando vos estabas sin Cristo, cuando vos pertenecías a la vieja vida, lo principal en tu vida, ¿qué era? Los bienes materiales. Pero ahora que estás en Cristo, te das cuenta que sos un, mire qué palabra antigua voy a dar ahora, un peregrino. Un peregrino que pasa por este mundo. Usted se da cuenta que su estómago ya no es lo más importante, que su ropa no es lo más importante. Es necesaria, es buena. Es bueno el crecimiento económico, es bueno, para que nadie diga, mira, el pastor no quiere prosperar. Todos queremos prosperar, pero no vivimos para nuestros bienes. Nuestros bienes están para servirnos para la gloria de Dios. Si crecemos en bienes, esos bienes tienen que glorificar a Cristo, si no nos sirve. Cuando estábamos sin Cristo, amábamos lo que teníamos, como ese hombre que dice la Biblia, que se quería juntar todo, ¿se acuerda? Le dijo, muchacho, hágame un cajoncito. Vio el cajoncito de muerto, hágamelo bien ancho. Y dice, pero si vos sos flaquito. No, porque me voy a llevar la computadora, esto, aquello, lo otro. Y le vino una voz, ¿se acuerda? Que le dijo, miserable, van a venir por tu alma, no por la compu. Y tu alma, la perdí. Me la ganó la compu. Me la ganó el auto, me la ganó este deseo, me la ganó tal cosa. No vivimos para los bienes materiales. Y el nuevo hombre, la nueva mujer en Cristo adquiere una perspectiva diferente de la vida y de lo que le rodea. El nuevo hombre tiene una perspectiva nueva respecto de la vida. ¿Para qué vivís? ¿Para qué estás en esta vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué te vas a levantar mañana y trabajar? Yo no quiero, yo me niego a vivir de una manera animal, biológica, a levantarme, a trabajar, a llegar a mi casa, a dormir, a levantarme, a trabajar, a llegar a mi casa, a dormir, a levantarme, a trabajar. Yo soy un ser creado por Dios. Yo soy un ser digno. Yo fui coronado de gloria y de honra en Cristo Jesús, mi Señor. Yo tengo un espíritu que se eleva a todas estas cuestiones. Yo no puedo concebir la vida de esta manera, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, y desaparecer. Muerto el perro, se acabó la rabia, ya está. Se terminó, vivió 70 años, 80 años, se terminó. No es esa la perspectiva de la vida que tiene un cristiano. No es esa la manera en que vos y yo contamos nuestros días. Nosotros lo contamos de una manera diferente. Nosotros nos gozamos en el Señor por estar vivos. Hermano, ¿para qué vivís? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Para levantarte mañana y seguir trabajando? ¿Es este el plan de Dios? ¿Era este el plan primitivo de Dios? para nosotros? ¿O es que podemos hacer algo más? ¿O es que podemos vivir de una manera diferente? ¿O es que podemos quebrar con esta actitud animal? Vivió y murió. Vivió y murió. No, Pablo no vivió así, Pedro no vivió así. Y miles de nosotros no estamos viviendo así, ni vamos a vivir así. Ah, yo tengo una perspectiva diferente, pastor, de la vida. Yo tengo un propósito, yo tengo una meta. Yo vivo buscando la gloria de Dios. Vivo con una misión, con un propósito, con una esperanza. Yo vivo por la fe. Yo vivo superando las cargas y las pruebas que la vida me trae. Yo vivo prevaleciendo. Permanentemente prevalezco, pastor. Soy más que vencedor en Cristo. Yo vivo de esa manera, apartándome de aquello que es meramente humano. Yo soy del cielo. Yo soy nacido de arriba. Yo tengo vida eterna en mi corazón. Cristo está conmigo. ¡Qué tremendo milagro ha hecho Dios en nuestros corazones! Porque somos humanos, pero ya hay parte de divinidad en nosotros. ¿Se dio cuenta de eso? ¿Usted cree que el Espíritu Santo vive dentro suyo? ¡Epa! ¿Lo cree? ¿Dios vive dentro suyo? Ah, la flauta, lo voy a mirar diferente a usted ahora. Usted no es una mujer, un hombre común y corriente. ¿Usted es templo del Espíritu Santo? ¿Y Dios se mueve dentro suyo? Y Dios obra a través suyo. Es cierto que si ustedes por allí se acercan a una persona que está enferma y oran, Dios puede hacer un milagro y sanarlo. ¡Epa! Entonces ustedes no son como las demás personas. Ustedes son diferentes. Dios está dentro de ustedes. ¿Ustedes lo creen eso? Y si ustedes oran, por ejemplo, ante una dificultad, va a llover y ustedes necesitan que no llueva, y oran, ¿tienen fe que por ahí Dios puede frenar la lluvia? ¡Epa! Entonces yo estoy frente a personas que no son como los demás. Claro, pastor, estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pastor, somos humanos, nos preocupa este mundo, tenemos los pies sobre la tierra, pero hay una obra divina en nosotros, hay un corazón del cielo. Ya no es el corazón terrenal el que está en vos. Si creíste en Cristo, si le entregaste tu vida, no es el corazón terrenal. Ahora hay un corazón divino, un corazón del cielo. Tenemos la mente ¿de quién? Qué bravo que este pasaje es para otro sermón. Este es para otro sermón. ¿Tiene la mente de Cristo usted? ¿Piensa como Cristo? Eso el mundo no lo percibe, porque lo ven a usted, compañero de trabajo, 25 años trabajando juntos, pero hace un año vos te entregaste a Jesucristo y le dijiste: Señor, yo no puedo más. Yo no quiero ser ese individuo que vive para morir. Yo quiero tener un propósito de vida diferente. Yo quiero ser feliz en este mundo y sé que se puede. Y te humillaste delante del Señor y te pusiste en el quirófano de Dios, y Él vino y sacó el corazón de piedra y puso uno de carne. Y ellos a veces no lo perciben porque miran con los ojos de la carne. Pero vos sí tenés que percibir esto. Hermano, mirate al espejo esta noche y vas a ver rastros de divinidad sobre tu vida. Vos no sos un Dios. Sos un hombre. Vos no sos un Dios. Esto es herejía. Sos un hombre, pero estás habitado por Dios. ¡Ah! El nuevo hombre ve la vida de una manera distinta. Amén. Y si ve la vida de una manera distinta, llego a mi quinta perspectiva. Tiene una perspectiva diferente de la muerte. Amén. No le tenemos temor a la muerte. No nos preocupa, no vivimos pensando en la muerte. Ni la esperamos, ni la propiciamos, ni le rehuimos. Vivimos en las manos del Señor. Y cuando el Señor te lleve, ya estar mejor. Para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ah, no hay temor a la muerte en el cristiano, porque está confiado en Dios. Usted pregúntele a alguien que vive todavía en el mundo de los viejos hombres si hay algo que le tienen temores a la muerte. Ellos están seguros de que van a ir al cielo. Y uno dice, ¿por qué tiene temor entonces? Si vas a ir al cielo, ¿por qué tenés temor? En cambio, nosotros no tenemos temor sabiendo que vamos a ir al cielo. Teniendo certezas, revelaciones. Sexto, el nuevo hombre tiene una nueva perspectiva respecto del hombre. El nuevo hombre tiene una nueva perspectiva respecto de su prójimo. Antes competíamos, antes aplastábamos, antes tomábamos a nuestros compañeros como una escalera para pisar sobre ellos y seguir avanzando. Mas ahora vivimos con el amor de Cristo. Ahora vivimos mirando a los hombres con amor. Ahora amamos a nuestro prójimo. Ahora vamos en busca de los perdidos. Ahora tratamos de estar en paz con todos los hombres. Ahora bendecimos y no maldecimos. Ahora vamos para la salvación de aquellos que están perdidos. Cambió totalmente nuestra perspectiva de la vida. Pastor, yo vivía con un egoísmo antes, pensaba en mí y solamente en mí, y ahora vivo pensando en los perdidos. Y sabe una cosa, yo antes vivía pensando en mí y no avanzaba nunca. Ahora vivo pensando en los demás y Dios me bendice. Me olvidé de mí, pero se acordó Dios de mí. Antes vivía acordándome de mí y todo era para mí. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. Pero ahora lo mío es tuyo. Y la mano que da, cuando se da vuelta, recibe lo que dio. Y vuelve a dar y vuelve a estar lleno. Y vuelve a dar y vuelve a estar lleno. Señor, ¿cómo cambiaste mi forma de ver las cosas? Antes odiaba a mis compañeros, ahora los amo. Ellos me siguen siendo por carga, me persiguen, hablan mal de mí, y yo los amo. Un hombre nuevo, ¿podrá decir amén? Séptimo y último. El hombre nuevo tiene una nueva perspectiva de Dios. ¿No tiene usted ahora una nueva perspectiva de Dios? Y un Dios debe haber, decíamos. Un Dios debe haber. Alguien tiene que haber creado todo esto. Pero yo creo que es el Dios de la Nacha Guevara, de la nueva era, vio el yin y el yang. El yin y el yang. El Dios que está lo malo, lo bueno. Mire que hay cosas difíciles, ¿eh? La Biblia la hace todo tan sencillo, pero los hombres quieren creer en aquello que es más complicado. El yin y el yang, Sai Baba, la Iglesia Universal, San Casimiro, ¿No es cierto que tu perspectiva cambió cuando conociste a Cristo? ¿No es cierto que te diste cuenta cuán errado estabas antes? Creyendo o no creyendo, siendo un ateo, un agnóstico o creyendo en falsos dioses, estabas equivocado, pero el día que conociste a Cristo se te abrió el panorama, la perspectiva fue nueva respecto de Dios. Y ahora Dios para vos es tu salvador personal. Amén. Ahora Dios es para vos tu compañía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios para mí ahora es mi salvador. Dios para mí ahora no solo es mi salvador, es también mi amigo. ¿Siente que Dios es su amigo? Antes era una fuerza, un Big Bang, dos átomos, viste, que explotaron, ¡pim!, y se formó el mundo. Una cosa espantosa, una explicación científica que no sirve para nada, que los científicos se ponen a explicar. Y un chico de nuestra escuelita bíblica le dice: Manó, vino el Señor y tomó de la tierra polvo y lo hizo Adán, y a su palabra se creó todo lo que estaba formado, y ya está. ¡Qué Big Bang! ¡Qué ciencia! Yo creo en la Biblia, en la ciencia espiritual. Ahora Dios es mi maestro, pastor. Usted sabe, Él me enseña. El Espíritu Santo viene y me revela. Yo abro la Biblia y a veces no entiendo cosas y el Espíritu Santo me las revela. Soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva. ¡Aleluya! Tengo el consuelo de Dios. Cuando yo estoy preocupado, el Señor viene a mi lado y me habla palabras consoladoras. ¿No le ha pasado esto? ¡Qué distinto que era antes que usted iba y se sentaba! Y los hermanos de los años 40, 30, 50, que escuchaban las misas en latín. Dominus, opipus, ipiris. Y usted decía: alabado sea. Y se iba. Y si, ¿qué tal estuvo la misa? Bah, dice, pero estamos limpios. No entendía nada. Todo latín. Aleluya, Jesús está vivo. Aleluya, mi Dios es mi maestro, es mi consolador, es mi abogado. El Señor es el muro que me protege cuando el diablo viene contra mí. Aleluya, Él es mi Padre celestial. Es aquel al que puedo decirle: papito, Abba Padre, papá. Ese es el Dios que he descubierto. Soy un hombre nuevo, soy una mujer nueva. No veo los acontecimientos de la historia como lo ve el mundo. Lo veo desde el cielo, lo veo desde la cruz, lo veo desde el trono, lo veo a la luz del Espíritu Santo. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Muy lejos, no puedo ni desatarle los cordones a Jeremías, pero a mí también, porque soy un hijo del mismo Padre, me viene ese fuego al corazón y lo tengo que soltar. Gloria a Dios. Había como un fuego dentro mío, quise callarme y no pude. Aleluya. Y el Señor me hace vivir con alegría. Y como dijimos al principio, con esperanza. Hermano, no lo busque. 1 Corintios 2, 14 al 16 dice que tenemos la mente de Cristo. Si el mundo puede cambiar, si nosotros lo cambiamos con Jesús, hay esperanza. Aquí hay hombres y mujeres nuevos que pueden llevar vida a hombres y mujeres viejos, repetitivos, sin novedades. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que debemos pensar como Cristo. ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Sabe usted cómo pensaba Cristo? Y pastor, yo no puedo saber cómo pensaba Cristo, porque yo no me puedo meter en la mente del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros podemos saber cuál era el pensamiento de Cristo y cuál es el pensamiento de Cristo. ¿Sabe de qué manera? ¿De qué manera puede usted saber cómo piensa Cristo? Leyendo la palabra del Señor. ¿Está aquí el pensamiento de Jesús? ¿Puedo leer los evangelios y entender cómo pensaba Cristo? Ahora, si Él pensaba así, ¿cómo tengo que pensar yo? Igual, pastor, porque dice que yo tengo la mente de Cristo. Ni siquiera tiene que ser un esfuerzo, porque yo ya tengo la mente de Cristo. No es que tengo que adaptar mi mente vieja a la mente nueva de Cristo, sino que yo tengo que pensar como Cristo naturalmente, porque yo ya tengo la mente de Cristo. Usted agarra un caballo y le lleva un lindo plato de tallarines con tuco y le pone al lado un fardo y dígame hasta dónde va a ir el bicho. ¿Y por qué? ¿Y por qué no eligió los tallarines? Porque caballo. Y naturalmente va a su alimento natural. Y el cristiano, pastor, ¿por qué no vive en pecado? ¿Por qué no piensa como el mundo? ¿Por qué no tiene que luchar tanto contra todas esas cosas? Porque naturalmente va hacia las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque es nacido del cielo. Y porque tiene la mente de Cristo. Hermano, no puede ser que tengas que luchar tanto para pensar como Cristo si tenés la mente de Cristo. Es antinatural. ¿Sabe qué podríamos decir nosotros de algunos que se dicen creyentes? Este es creyente, pero qué bien que lo disimula, che. ¿A vos sos creyente? Qué bien que lo disimula. No nos dimos cuenta. Ah, yo tengo la mente de Cristo, pero decís cada palabrota. Yo tengo la mente de Cristo, pero no orás ni a palo. Yo tengo la mente de Cristo, pero no conocés la Biblia. Yo no sé cómo hacés. Si vos tenés la mente de Cristo, tenés que vivir conforme a como tu Señor quiere, con alegría. Uy, tenemos que ofrendar. Uy, tenemos que cantar. Uy, tenemos que ir a la iglesia. Uy, tenemos que invitar gente para que venga a ver la película Jesús. Pero no es todo esto lo que Jesús haría. Y no es todo esto lo que nosotros anhelamos hacer. No puede ser carga. Pero si te está haciendo una carga, ponete a meditar un poco. Abrí tu corazón al Señor y decirle: Señor, ¿por qué a mí me es tan pesada la vida cristiana? ¿Por qué me es tan aburrida, tan dura? ¿Por qué tengo que luchar tanto yo para hacer las cosas que tendría que hacer naturalmente? Si tengo tu mente, ¿por qué me cuesta tanto pensar como vos? Hermanos, la Biblia nos revela el pensamiento de Cristo. ¿Usted quiere pensar como Cristo? Pídale al Espíritu Santo que Él le revele a través de la Biblia sus benditos pensamientos. Hay esperanza. Argentina va a cambiar, porque nosotros la vamos a cambiar. Porque nosotros tenemos una responsabilidad, que es predicar el Evangelio a los perdidos. Hombres nuevos, mujeres nuevas, para un mundo nuevo. Cristo va a cambiar el mundo. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ah, hermano, cerrá tus ojos con una perspectiva diferente. El Señor quiere que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Quiero hablarte ahora a vos que estás hoy aquí por primera vez, que has escuchado este mensaje. Quiero decirte que hemos predicado lo que dice la Biblia. que no son nuestros pensamientos, sino que son los pensamientos de Cristo. La Biblia dice que aquel que no tiene a Jesús en su corazón está perdido, está bajo maldición. Pero que aquel que abre su corazón y arrepintiéndose de sus pecados recibe a Jesús en su corazón, es un hombre nuevo, es una mujer nueva. Querido amigo, querida amiga, en esta noche Jesús quiere hacerte un hombre, una mujer nuevos. Quiere darte nueva vida. Quiere hacer que seas una nueva criatura. Quiere quitar el corazón de piedra, el corazón gastado, el corazón viejo, y quiere poner uno nuevo, absolutamente nuevo, para que vivas una vida diferente a partir de este momento. El cambio es instantáneo, la operación espiritual es instantánea, obra a través de la fe, obra a través de la fe. Y yo te invito a que en esta hora pongas tu fe en Jesús y que sencillamente le digas: Señor, yo necesito una vida nueva, yo necesito un nuevo corazón, yo quiero comenzar de nuevo. Estoy cansado, he intentado muchas veces cambiar y no he podido, pero sé que si me das un nuevo corazón, mi vida va a ser completamente nueva y voy a poder pensar como pensás vos y vivir como vos querés que yo viva, y todas las cosas van a cambiar. Amigo, busca a Cristo en esta noche. Decile con tus palabras, allí en tu corazón, en la intimidad: Señor Jesús, dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Yo te invito en esta noche, si es la primera, la segunda vez que estás aquí y no conoces a Jesús, que le digas allí en tu corazón estas palabras a Jesús: dame un nuevo corazón. Decíselo ahora: dame un nuevo corazón. Cámbiame completamente. Quiero vivir una vida nueva, una vida feliz, llena de esperanza, de gozo, de paz, de fortaleza. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Padre, esto te rogamos, aquellos que somos tus hijos. Dale a nuestra amada patria, Argentina, un nuevo corazón. Dale hombres que la lideren con un nuevo corazón. Señor, creemos que todo cambia si el corazón de los hombres cambia. Y tú eres el único que puedes darnos un nuevo corazón. Señor, no permitas que alguien de esta casa salga con su corazón de piedra. Impídelo, Señor. Tócalo con tu Espíritu Santo. No lo dejes salir. Que salga de aquí con un nuevo corazón. Ah, amigo, Jesucristo quiere sacar tu corazón viejo y poner uno nuevo. Es una obra poderosa, milagrosa, hecha por el Espíritu Santo, por la simple fe. Pedile al Señor: dame un nuevo corazón, y Él te lo va a dar. Aleluya. Y Padre, ayúdanos a nosotros, los que ya tenemos un nuevo corazón, a que ese corazón se renueve, a que seamos muy diferentes a lo que éramos antes, a que seamos muy diferentes de aquellos que nos rodean. Señor, nosotros no creemos que todo sea siempre igual y que las cosas no puedan ser transformadas. Creemos que tú todo lo cambias, que todo lo puedes y que nosotros somos tus instrumentos para el cambio. Úsanos, Señor, para comenzar a cambiar en nuestros hogares, para luego cambiar el corazón de nuestros amigos y vecinos, para cambiar el corazón de este barrio, de la ciudad de Buenos Aires, de Argentina y del mundo entero. Llénanos de tu Espíritu Santo en esta noche. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.